Hola, hoy vamos a hacer una exploración un poco distinta, ¿eh? Nos vamos a centrar en un mensaje muy específico.
Así es, un sermón que dio el pastor Diego Tellán allá en Mérida, Yucatán, en la Iglesia Presbiteriana Peniel.
Exacto, fue el 28 de septiembre de 2025.
Y el texto base, que será también nuestra guía, es 1 Samuel 7, los versículos 1 al 4.
Un pasaje clave, sin duda.
Y el corazón de todo esto, lo que queremos desmenuzar, es esa instrucción que da el profeta Samuel al pueblo de Israel. Preparad vuestro corazón a Jehová. Queremos entender qué significó eso para ellos en su momento, claro. Pero también, ¿qué ecos encuentra el pastor Tellán para nosotros hoy en día?
Y para entenderlo bien, hay que poner un poco de contexto, ¿no? El sermón lo hace. Hay que recordar que esto pasa después de que los filisteos devuelven el arca del pacto.
La famosa historia de las plagas. Sí, exacto. Sufrieron bastante por tenerla. Pero cuando la devuelven, no regresa, digamos, al centro religioso principal de Israel.
¿A dónde va entonces?
Termina en una casa particular, en Kiriat Jearim, en casa de un tal Abinadab. Y ahí se queda, fíjate, 20 años.
20 años. Es muchísimo tiempo.
Sí, sí. Y durante todo ese periodo, el texto dice que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El sermón profundiza en ese lamento.
No era solo tristeza.
No, sugiere que era algo más profundo, como una angustia, una sensación real de que Dios los había abandonado.
20 años sintiéndose así. ¡Uf, qué pesado! Y justo ahí, en medio de ese lamento, de esa aparente orfandad, aparece Samuel. Pero su mensaje, fíjate, es sorprendente. No les dice, prepárense para la guerra contra los filisteos, que era la amenaza obvia, ¿no?
Claro, lo lógico hubiera sido una estrategia militar.
Pues no. Su llamado es a prepararse por dentro. Es una preparación espiritual. Y la cita clave que retoma el sermón es 1 Samuel 7:3.
A ver, recuérdanosla.
Dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos.
Potente. Muy directo.
Sí. Así que bueno, vamos a seguir esa línea del sermón y a ver cuáles son esas necesidades o condiciones espirituales que Samuel vio como indispensables para, justamente, preparar el corazón.
Perfecto. Me parece un buen camino.
Entiendo lo del lamento, pero Samuel no les da un consuelo fácil, ¿verdad? Va directo, como decías, a la raíz del problema, según el sermón, el estado del corazón. Y el primer paso que identifica es, fuerte, quitar la idolatría.
Precisamente. La interpretación que se ofrece es que la desconexión, el problema, no era que Dios se hubiera ido. El problema estaba en Israel.
O sea, ellos sentían el abandono, pero la causa eran ellos mismos.
Exacto. Su propia infidelidad, su idolatría, les impedía, digamos, percibir la presencia de Dios. Por eso, lo primero que pide Samuel es volverse a Jehová.
Que no es solo un sentimiento.
No, para nada. Implica una acción concreta. Romper con las lealtades divididas. Tenían que, literalmente, quitar los otros dioses que habían metido en su vida.
El sermón menciona específicamente a los Baales y a Astarot. ¿Qué representaban estos para Israel? ¿Por qué eran tan problemáticos?
Bueno, eran dioses muy importantes para los cananeos, los pueblos vecinos. Baal era el dios de la tormenta, la lluvia, o sea, la fertilidad de la tierra. Algo crucial.
Claro, para una sociedad agrícola.
Y Astarot o Astarte era su pareja, ligada también a la fertilidad, pero además a la sexualidad y hasta la guerra. Eran dioses muy populares, digamos.
Y al rendirles culto, ¿qué pasaba espiritualmente según la fuente?
Pues era una traición doble. No solo rompían el primer mandamiento, el de no tener otros dioses, sino que estaban buscando seguridad y prosperidad en las mismas fuentes que su propio Dios Jehová les había prometido si le eran fieles.
¡Híjole, qué fuerte! O sea, en lugar de confiar en quien los liberó, ¿buscaban atajos o seguridades en los ídolos de moda de la cultura de al lado?
Ándale. Por eso Samuel es tan tajante. El sermón lo subraya mucho. No es una sugerencia lo de quitad los dioses ajenos y a Astarot. Es un mandato, una limpieza necesaria.
Entendido. Y aquí el sermón da un salto interesante.
Sí. Establece un principio que considera universal. La preparación espiritual de verdad siempre, siempre, empieza por purificarse.
Pero no habla solo de estatuas antiguas, ¿verdad?
No, para nada. Argumenta que la idolatría es algo muy del corazón humano, algo que sigue pasando. La define como cualquier cosa que le quita a Dios el primer lugar.
¿Cualquier cosa?
Sí, cualquier persona, objeto, idea, ambición. Lo que sea que usurpe esa lealtad, esa confianza, ese cariño que solo le corresponden a Dios. Dice la fuente que el corazón humano es como una fábrica de ídolos. Siempre estamos creando nuevos.
Y el sermón lo aterriza, identifica ídolos modernos. Menciona, por ejemplo, la seguridad financiera.
¿En qué sentido?
Cuando la confianza última, la tranquilidad profunda, se pone en el dinero, en tener estabilidad económica, más que en Dios.
Entiendo. Como si el dinero fuera el verdadero proveedor.
Exacto. También menciona el éxito profesional. Cuando tu identidad, tu valor como persona, depende totalmente de tus logros en el trabajo, de tu puesto, de tu reconocimiento.
Sí, eso no se ve mucho. ¿Qué más?
Las relaciones humanas. No las relaciones en sí, claro, sino cuando dependes totalmente de la aprobación de los demás, de su afecto, cuando buscas en la gente lo que solo Dios te puede dar de forma estable.
Una dependencia emocional tóxica, digamos.
Podría ser. Y el último que menciona es el control personal. Esa resistencia a soltar las riendas, a rendir tus planes y tu voluntad a Dios. Querer ser tú el único dueño de tu destino.
El querer tener todo bajo control. Sí, muy común también. El punto que conecta todo esto, parece, es buscar seguridad, identidad o control fuera de Dios.
Me parece muy interesante cómo conecta esas actitudes de hoy con la idolatría de hace miles de años. Ya no son figuras de madera o piedra, sino lealtades del corazón mal puestas.
Justo. Y la conclusión de esta primera parte en el sermón es muy clara. Quitar estos ídolos, reconocerlos y renunciar a ellos no es opcional si buscas una relación real con Dios.
Es el primer paso obligado.
Es el prerrequisito. Sin esa limpieza, dice la fuente, cualquier otra cosa que hagas espiritualmente se queda en la superficie.
Tiene lógica. No puedes construir algo sólido sobre cimientos chuecos. Pero, ok, quitas los ídolos. Y queda un hueco, ¿no? ¿Qué sigue?
Buena pregunta.
El sermón pasa a una segunda necesidad. Llenar ese vacío. Pero no con cualquier cosa. Hay que llenarlo con un servicio exclusivo a Jehová.
Correcto. La idea es que el corazón no se puede quedar vacío. Si quitas algo, tienes que poner algo en su lugar. Y ese algo tiene que ser Dios, a través de un servicio activo y dedicado.
Se analiza la frase completa de Samuel. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. ¿Hay algo especial en ese verbo preparar?
Sí, el sermón se detiene ahí. Menciona que la palabra hebrea es kun, y kun no significa solo alistarse o ponerse listo.
¿Qué significa entonces?
Significa establecer algo firmemente, darle una base sólida, hacerlo estable, como construir algo para que dure.
Ah, ok. O sea, no es una decisión de un día, sino un compromiso de reorientar toda tu vida, de poner a Dios como el cimiento firme.
Exactamente. Es una reorientación de fondo. Que la lealtad a Dios sea el pilar central, fijo, bien plantado.
Y luego viene esa palabra clave, solo. Solo a Él servid. ¿Por qué es tan absoluto?
El sermón lo conecta directo con el corazón de la fe de Israel, con el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
El Dios único.
Exacto. Dios no pide ser el número uno en una lista de prioridades que compiten entre sí. Pide ser el centro único, el único señor del corazón. No comparte el trono.
Pide exclusividad total.
Lealtad indivisa. Eso choca de frente con lo que parece que hacía Israel, ¿no? Lo que el sermón llama sincretismo.
¿Cómo era eso?
Pues, como que querían jugar en dos equipos. Adorar a Jehová, sí, pero sin dejar del todo los rituales a Baal o Astaroth, por si acaso funcionaban para la cosecha o la fertilidad.
Querían lo mejor de dos mundos, digamos. Bendiciones de Jehová y las seguridades que ofrecían los otros cultos.
Una especie de seguro espiritual múltiple. Pero la enseñanza que resalta el sermón es que Jehová no acepta eso. Pide todo o nada.
Y lo interesante es que, según el versículo 4, parece que en ese momento sí captaron el mensaje.
Sí, el texto dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth y sirvieron solo a Jehová. Hubo una respuesta. Obedecieron.
Y aquí es donde el sermón nos confronta hoy. Lanza preguntas para que cada quien se examine.
¿Preguntas como cuáles?
Por ejemplo, ¿nuestro servicio a Dios es de verdad una prioridad que guía las decisiones importantes del día a día? ¿O es algo que hacemos cuando nos acordamos o nos conviene?
Buena pregunta.
¿Lo hacemos por amor genuino, por gratitud? ¿O es más bien como una transacción? Yo hago esto por ti, Dios, y tú me das aquello.
¡Qué fuerte!
¿Y es un servicio que abarca toda la vida, el trabajo, el dinero, las relaciones? ¿O lo tenemos como en cajitas separadas, solo para el domingo o ciertos momentos?
Esas preguntas van al fondo, ¿eh? Buscan que ese servir solo a Jehová sea real, no solo una frase bonita.
¡Claro! Preparar el corazón entonces significa decidir conscientemente y mantener esa decisión de dedicarle toda la vida sin guardarse nada al servicio exclusivo de Dios.
Y el punto central del argumento es que justo ese compromiso total, esa entrega sin reservas, es lo que abre la puerta para recibir la liberación que Él promete.
Lo cual nos lleva perfecto a la tercera parte del mensaje que analiza el sermón. Si haces esos dos pasos, quitar ídolos y servir solo a Dios, ¿cuál es la consecuencia? La liberación.
¡Exactamente! La promesa de Samuel es súper clara. Y os librará de la mano de los filisteos. Y hay que insistir, los filisteos no eran un problema menor. Eran una amenaza real.
Dominaban a Israel en muchas áreas, ¿cierto?
Sí, militar y políticamente. El sermón recalca el miedo, la inseguridad que eso generaba. De hecho, sugiere que el arca estuviera tanto tiempo en Kiriat Yairim, fuera de lugar, era un símbolo de esa vulnerabilidad causada por la idolatría que no terminaban de quitar.
Entonces, la conexión es directa. Cambias por dentro y eso cambia tu realidad por fuera.
Así lo plantea el sermón. La obediencia espiritual interna, limpiar la casa y servir solo al dueño, tendría consecuencias tangibles en su situación nacional. Los mandamientos no son para oprimir, sino el camino a la libertad.
Y replantea quién es el verdadero enemigo.
Justo. Argumenta que el problema de fondo para Israel no eran los filisteos, eran sus propios ídolos.
¿Cómo así?
Al poner su confianza en otros dioses, se habían esclavizado espiritualmente ellos solos. Y esa esclavitud interna se manifestaba afuera como opresión filistea. La lógica es, si atacas la raíz, la idolatría, el servicio dividido, Dios se encarga del síntoma, la opresión externa.
Y pasó así. Se cumplió la promesa.
Sí. El sermón recuerda lo que pasa después, en Mizpa, en ese mismo capítulo 7, de 1 de Samuel. Israel se reúne, confiesan sus pecados, reafirman su compromiso con Dios, ofrecen sacrificios.
Y los filisteos aprovechan para atacar, ¿no?
Exacto. Parece el peor momento, están vulnerables. Pero justo ahí, en ese acto de obediencia espiritual, Dios interviene. Manda una tormenta con grandes truenos que desbarata a los filisteos. Cumple la promesa de Samuel.
O sea, la liberación no la consiguen ellos por su fuerza o estrategia.
No. Es un acto de Dios. Una respuesta a un corazón que se preparó y se rindió solo a Él.
La libertad es un regalo para los que ya no tienen el corazón esclavo de otros señores.
Esa es la médula del asunto. Y aquí es donde el sermón hace el paralelo más fuerte con nuestra vida hoy.
Porque ya no luchamos contra filisteos con espadas.
Claro, pero sí enfrentamos otros opresores, ¿no? Opresores modernos que nos quitan la paz, la libertad.
¿A qué tipo de opresores se refiere el sermón? Da ejemplos.
Sí, menciona varios. Primero, habla de la esclavitud del pecado que se repite, de los hábitos destructivos, esas cosas que sentimos que nos dominan y no podemos romper solos.
Sí, patrones de conducta negativos.
Luego, el yugo de la ansiedad crónica, el miedo constante, la preocupación que te paraliza y te roba la alegría de vivir.
Eso es muy real para muchísima gente hoy.
¿Alguno más?
Al pasado, te envenenan por dentro y dañan tus relaciones.
Te mantienen prisionero, sí.
Y finalmente, esa sensación de estancamiento espiritual, como apatía, falta de propósito, sentir que no avanzas con Dios, una carga pesada. El sermón dice que estos filisteos internos pueden ser tan opresores como los enemigos físicos de Israel.
Y la promesa entonces aplica igual. Si hacemos lo mismo, preparar el corazón quitando ídolos modernos y sirviendo solo a Dios, Él nos libra de estas cosas.
Esa es justo la aplicación que hace. Afirma que la promesa de 1 Samuel 7:3 sigue viva. cuando alguien decide de verdad quitar de su corazón lo que le roba el lugar a Dios.
Ya sea el control, la necesidad de aprobación, la confianza en el dinero.
Lo que sea. Y se compromete a servirle solo a Él, en todo. Entonces Dios actúa para romper el poder de esos filisteos modernos. El pecado que te atrapa, la ansiedad que te ahoga, la amargura que te consume, el vacío espiritual.
Bien. Entonces, resumiendo un poco el flujo de este análisis basado en el sermón, hay una secuencia divina muy clara. Primero, el paso valiente de ver y quitar los ídolos del corazón.
El paso uno, la limpieza.
Segundo, la decisión firme y activa de llenar ese espacio sirviendo solo a Dios con lealtad total.
El paso dos, la consagración exclusiva.
Y tercero, como resultado de esa preparación interna, viene la liberación que Dios da.
Exacto. Lo que queda claro de este mensaje de Samuel, según lo interpreta la fuente, es un principio clave. La libertad real por fuera, ya sea de enemigos de carne y hueso o de opresiones internas, no se puede separar de que Dios sea el rey por dentro, en el corazón.
Solo si Él está en el trono se rompen las cadenas.
Ah, ándale. Cuando Dios ocupa el lugar que le toca, Él pelea nuestras batallas. Esa es la idea central.
Entonces, ese llamado original de Samuel, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, preparad vuestro corazón, sigue siendo una invitación actual, ¿no?
Totalmente. Una invitación constante a mirarnos por dentro con honestidad, a encontrar esos altares secretos que todos podemos tener.
Y a tomar la decisión de quitarlos para servir solo a Dios.
Exacto. Una acción decidida.
Y esto nos deja pensando, como reflexión final que surge de este análisis, quizá la batalla más importante que peleamos no siempre es contra lo de afuera, por difícil que sea.
Sino
esa lucha interna sobre a quién le pertenece realmente la lealtad de nuestro corazón. ¿Será que esa preparación interna, esa elección radical de a quién servimos exclusivamente, es la llave que abre la puerta para que Dios intervenga en nuestros problemas más grandes?
Es una pregunta fuerte para quedarse meditando sin duda. La relación entre lo interno y lo externo y el papel de Dios en todo ello.